Tuzo cierra inclusive, cierto, ¿no? Porque el Tuzo Sierra paramilitar que hoy se encuentra detenido todavía en Estados Unidos ha anunciado un video. Me dice, yo hablaré con los medios de comunicación si llega a aparecer ese video.
Pero todo es bastante curioso en esto porque
parece un episodio de
Sierra cuando lo extraditaron
de mafia, en el 2008 y
con los demás paramilitares. Las declaraciones posteriores que siempre dio era que lo había extraditado el expresidente Uribe para que no contara la verdad sobre las relaciones o los vínculos eventuales que tenían con los paramilitares, y ahora sale con un cuento totalmente diferente. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Cuál Tuzo es el que está hablando? ¿El del 2009
Pero el Tuzo Sierra ha sido tan buena fuente para los Estados Unidos que lo dejaron en libertad desde el 2003. El Tuzo Sierra...
Pero pagó 5 años de 10.
No, exactamente, le dieron una importante rebaja de penas, habló de muchos vínculos de mucha gente, no sé si se acuerda del coronel, del general Moore, de Leonora y Rocío, de una cantidad de políticos de Córdoba. Incluso él en algún momento declaró que él le había dado 10 millones de pesos a la campaña de Luis Alfredo Ramos. Es decir, el Tuzo Sierra desde Estados Unidos fue tal vez, yo creo que es el que más ha hablado.
Entonces,
y el que más declaraciones dio en
el expresidente Uribe,
pero
anuncia no solo la carta que ya está circulando, ya es pública, la hemos revelado aquí en Blue Radio, carta del Tuzo Sierra de Estados Unidos diciendo que Cepeda y Piedad Córdoba y Rodrigo Lara le ofrecieron beneficios a cambio de testificar contra Uribe, sino ahora se anuncia también un supuesto video que va a mandar el Tuzo Sierra defendiendo a Uribe de la acusación de Cepeda.
Pero bueno, lo primero es que es muy feo, digamos, y un poco desalentador ver a un expresidente, digamos, defendido por un montón de mafiosos, porque uno lee que Monoleche va a declarar en favor de Uribe, que el Tuzo Sierra va a declarar en favor de Uribe, que otros tipos que están en la cárcel declaran en favor de Uribe, y pues eso no deja de ser desalentador, pero, como espectáculo,
pero,
digamos.
Pero más allá de eso, de haber sido paramilitar con ellos, pues ¿cuál es la defensa de Uribe? Que los paramilitares digan que Uribe no es paramilitar y que eso es una falsa acusación.
Sí, pero digo, es que yo no estoy diciendo si está bien que se haga o no, pero no deja de ser desalentador para un país este espectáculo, lleno de versiones de mafiosos defendiendo pues un expresidente al que además admira mucha gente y pues que es un líder político pues el más importante que ha tenido Colombia en las últimas 2 décadas. Pero además de eso, a mí sí me parece, digamos, la respuesta de Rodrigo Lara me parece razonable, porque es difícil relacionar el 2009 con el 2018 y una reunión en la que participaban además personas como de distintas camisetas políticas, que uno no se imagina, digamos, a todos esos, digamos, vamos a complotar para que una persona vaya y hable contra Uribe. Puede ser que uno solo que tenga esa intención vaya y lo haga, pero armar un grupo interparlamentario para hacer un complot, pues que obviamente tiene que ser clandestino, etcétera, no parece creíble, pero bueno,
aunque
ya veremos,
Héctor,
qué decide
momento,
la justicia. En este caso, a mí lo que me parece, insisto en eso, perdóneme, Luz María, porque me parece importante insistir, pues la justicia tendrá que valorar todas esas pruebas. Sería mucho mejor que el doctor Uribe, en vez de estar recusando a sus jueces, los estuviera enfrentando, llevándole las pruebas y convenciéndolo de que las que tiene son falsas para que lo exoneren. Sería mucho mejor para el país.
Héctor, tengo comunicación con el doctor Jaime Granados, que es el abogado defensor de Álvaro Uribe, para aclarar un poquito todo este tema. Doctor Granados, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy cordial a ti y a toda la mesa de trabajo de Blue Radio.
Doctor Granados, ¿va a haber video del Tuzo Sierra?
Yo no especulo sobre lo que va a pasar, hablo sobre lo que ha pasado. Lo que puedo decirles es que ayer radiqué a las 11:58 minutos de la mañana una carta y una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que evalúe el decretar un testimonio formal bajo el horario de juramento de este señor, el Tuzo Sierra, para que efectivamente, con todo el rigor que eso significa, se pueda conocer su versión, porque hasta ahora es una carta notarizada, pero de todas maneras no es igual que tener la oportunidad de un interrogatorio con todo, digamos, el protocolo que eso exige. Pero quiero destacar, porque he estado escuchando las opiniones de los distintos panelistas que ustedes tienen en la mesa, Y lo que quisiera resaltar es que la importancia para nosotros de este tema no es que fulano o sultano defiendan al presidente, para nada, el presidente se defiende por sí solo y con su defensa. Es resaltar que los potenciales testigos en ciertos hechos pueden mostrar un dato relevante. Y el dato relevante, porque aquí estamos hablando de manipulación de testigos, es que el hoy senador Iván Cepeda, anterior representante y antes de eso miembro de la UNAC, iba a visitar cárceles, incluso en Estados Unidos, a personas que acaba de extraditar el presidente Uribe, preguntando por el presidente Uribe y por Santiago Uribe Vélez. Y es lo que sostiene ahora, es que él no preguntaba por ellos, sino que eran ellos los que le decían a él por el presidente Uribe y su familia. Entonces, ¿en qué estamos? O era él que iba a preguntar por eso, cuando era miembro de una ONG, y lo siguió haciendo como congresista, o no es cierto eso. Eso se debe investigar. Y nosotros sí le hemos pedido a la Corte desde hace años.
Pero, doctor Granados,
y lo
¿qué
pedimos
pruebas?
Otra vez, y hemos seguido aportando pruebas. ¿Para qué? Para que el archivo que detectó la Corte con una auditoria, ese auditorio no produce efectos de cosa juzgada, puede ser revocado por su sobreviviente. Eso es lo que estamos pidiendo. Y en cuanto a la recusación, para terminar lo que ustedes dijeron, pues si gente recusa a través nuestro, como su abogado, con un caso particular, porque consideramos de que no hay garantías objetivas de imparcialidad en la sala que tiene el caso frente a él. Y eso es un derecho fundamental reconocido en los tratados de derechos humanos, en nuestra constitución, que tiene una persona que necesita que el juez sea imparcial.
Sí.
Eso,
doctor,
es todo,
Granados,
el ejercicio de un derecho.
Si esta reunión fue en el 2009, hace 9 años, Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara con el Tuzo Sierra, y si supuestamente le ofrecieron declarar contra Álvaro Uribe, ¿por qué apenas aparece ayer la carta del Tuzo Sierra haciendo esta denuncia?
Néstor, hemos tenido conocimiento que desde hace varios meses que este señor, cuando empezó a hacerse público en febrero la decisión a favor del senador Cepeda en contra del presidente Uribe, que él quería hablar sobre el tema. Él está en libertad en un sistema bajo supervisión de las autoridades norteamericanas y tiene que cumplir un protocolo en Estados Unidos porque él no puede hablar con cualquiera y de cualquier tema. Si no es autorizado, no puede hablarlo. Finalmente, al parecer, ya recibió la autorización, la vía libre para poder hablar, y por eso solo hasta el 1 de agosto, es decir, hace 2 días, menos de 48 horas, produjo esta carta notarizada que recibí ayer y que inmediatamente, sin ninguna dilación, la radiqué en la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que yo puedo decir. Bueno, especulo, no entro en nada, ojalá se decrete esa prueba en el proceso que se había dictado el auditorio al senador Iván Cepeda, como pruebas sobrevivientes, junto a otras más que hemos aportado. Le cuento que hay más de 5 pruebas sobrevivientes que hemos aportado en este caso, y seguiremos aportando en la medida en que las recibamos, y para que con todo el rigor sean analizadas. Nosotros no pedimos juicios ligeros contra nadie, por favor, el respeto al libre proceso para todas las personas, pero no puede ser que el único que no se le respete el libre proceso sea el presidente Uribe.
Doctor Granados, de esa reunión en la cárcel en Estados Unidos con el Tuzo Sierra, ¿hay acta?
No sé si hubo, se ha especulado, lo han dicho algunos medios. Lo que yo quiero es que se sepa la verdad. ¿Qué mejor manera de saber la verdad
pero,
que
pero
la persona
usted
que
conoce,
ahí se pregunte?
¿Usted conoce un acta de esa reunión?
Yo no conozco ningún acta, ningún video, ni conozco a nadie, siempre lo que hasta este momento he radicado en la Corte. Y lo que estoy pidiendo, insisto, Néstor, porque es que las pruebas no es cualquier cosa. O sea, las pruebas judiciales tienen un protocolo, un rigor, para asegurar la confiabilidad de lo que se dice. Por decir algo, no es lo mismo que alguien diga lo que quiera a que tenga la oportunidad de ser contrainterrogado, ¿cierto? Pues bien, pues obviamente uno no puede contrainterrogar una carta, en este caso la que dio el señor alias Cruz Sierra. Lo más importante, lo más valioso es que él lo diga bajo juramento y que todo el mundo lo pueda interrogar, y ojalá que pueda hacerse públicamente. Desafortunadamente creo que por la reserva que tendrá durante esa investigación en su momento, pues no será pública, pero por lo menos que se dé con todo el rigor. En este instante, lo que debo destacar es que esa carta al menos está diciendo algo que es muy significativo, por lo menos para efectos del decreto de la prueba, y es que él reconoce que el señor Iván Cepeda fue a preguntarle por él hace años. No estoy seguro que haya sido en 2009, tengo información de que fue así en 2010, en todo caso, en el primer semestre de 2010. Haya sido en 2009 o haya sido en 2010, de todas maneras, si fue cierto, y ya este señor Iván Cepeda ha reconocido que él sí fue. Luego el debate aquí no es si fue o no fue, sí fue. La pregunta es si preguntó o no preguntó. si habló de Álvaro Uribe Vélez y su familia o no habló. Según el Cruz Sierra, en esa carta sí lo hizo, pidiendo beneficios, que es el mismo patrón.
Por
que
eso, pero esto va a ser un debate. Va a ser un debate de palabra contra palabra. Sí. Rodrigo Lara me dice, ¿cómo se les ocurre que íbamos a hablar de Álvaro Uribe en esa reunión? Ellos lo niegan, bueno, el Tuzo Sierra dice que sí le ofrecieron eso. ¿Y a quién le cree la justicia?
Bueno, justamente
si no hay acta.
La necesidad que un juez imparcial sobre la prueba a partir de su producción transparente, con contrainterrogatorio, por parte de lo que se denomina la crítica del testimonio. Eso es lo que hacemos los abogados, para eso estamos entrenados. Estudiamos, he hecho 5 años y una experiencia de casi 4 décadas para poder saber si alguien miente o no miente. Y créame, Néstor, y lo he probado en cientos de casos, un testigo mentiroso termina siendo mentiroso y lo demostramos siempre.
Doctor Granados, precisamente sobre ese tema, así como hasta ahora uno no ve que haya una prueba reina de quienes acusan a Uribe, tampoco parece haber prueba reina de que Iván Cepeda también estaría manipulando a los testigos. Todo se está quedando en testimonios de uno y otro lado. ¿O usted cree que ustedes tienen alguna cosa que pueda ser considerada una prueba reina en contra de Cepeda?
Tenemos múltiples pruebas que apuntan que efectivamente Iván Cepeda preguntaba por el presidente Uribe a diferentes personas. Ahora, repito, yo no soy juez, yo como abogado, y teniendo en cuenta todo el conocimiento y lo que hemos recibido, indican que por lo menos se debe abrir una investigación formal y tener todo el rigor para llegar a una conclusión. Por ejemplo, esta semana en Medellín, en pleno juicio, alias Monoleche dijo, no que Iván Cepeda le hubiera preguntado, él lo dijo claramente en el juicio de juramento, sino que un tal alias Alberto Pitintá, alias Alberto Guerrero, su verdadero nombre es Pablo Hernán Sierra, vivía obsesionado pidiéndole que declararan contra Álvaro Uribe Vélez y contra Andrés Uribe Vélez, que generó conflicto incluso allá en el patio, porque él no era ese patio, y terminaron prohibiéndole el ingreso. Y que después de haber hablado con Iván Cepeda y no haber mencionado el tema de Uribe, que el señor regresó al día siguiente a insultarlos y de pronto incluso un incidente contra el alemán que casi termina con una agresión física y al final finalmente no lo dejamos de entrar a ese patio. Resulta que el tal alias Pitintá es el mismo que contactó a Monsalve y es el mismo que originó todo este proceso. Entonces son muchos elementos, algunos recientes, serios, en una declaración a juramento sólida, que indican que efectivamente aquí había un complot para involucrar al presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia en vínculos contra el paramilitarismo. Y eso sí, es lo que hemos venido en estos años mostrando, y ahora recientemente con prueba nueva que tiene que ser valorada. Esa es nuestra petición, es un derecho que tiene el presidente. Existe el recurso legal que se denomina revocatoria del auto inhibitorio con prueba sobreviniente, y eso es lo que solicité ayer y seguiré pidiendo, porque lo que buscamos es la verdad.
Doctor Granados, como estrategia de defensa, usted es el abogado del senador Álvaro Uribe. ¿Cuál es la estrategia aquí, demostrando la honorabilidad de Álvaro Uribe a punta de testimonios de mafiosos, de Caliche, de Monoleche, del Tuzo Sierra? Es decir, todo el bajo mundo certificando que Álvaro Uribe no es paramilitar. ¿Esa es la estrategia suya?
No, no, Néstor, esa es su opinión y
yo no, no le estoy preguntando si es una estrategia de defensa.
No es una estrategia. La estrategia de defensa es preguntarle a las personas que al parecer fueron abordadas por estos personajes si es cierto o no que estaban preguntando por Álvaro Uribe Vélez. La honorabilidad del presidente se defiende por sí sola y con otro tipo de evidencias. Aquí el tema es que si lo que se está investigando es si Iván Cepeda iba a las cárceles a preguntar por Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago, ¿a quién le pregunta a uno si eso es verdad o no? Pues a quien él fue allá a buscarlos. O se le va a preguntar a las agencias de la caridad. Pues por supuesto que las personas están allá. Y son ellos, muchos de ellos, los que han venido dando declaraciones. Por ejemplo, hay datos objetivos. ¿Usted cree, honestamente, Néstor, y todos los de la mesa de trabajo, que una persona va a solicitar 21 visitas a un preso en particular? Lo visita 9 veces reconocidas por él, y la otra gente que lo ayuda a él, le paga dinero, como lo reconoció también él, al papá de un testigo,
de Monsalve,
su testigo Monsalve, y que eso no es algo inusual, no es extraño, no es exótico.
Doctor Granados,
aquí hay múltiples datos que hay que tener en cuenta.
Cuando yo le pregunto a Iván Cepeda de los contactos con toda esta gente, con Monsalve y con el Tuzo Sierra, con todos estos paramilitares en cárceles, que ese es el común denominador, él me dice, yo no los busco a ellos, son ellos los que me han buscado para hablarme de Álvaro Uribe. hay manera de saber
eso es falso.
Si es primero el huevo o la gallina.
Estoy convencido que eso es falso. Él iba a las cárceles solamente a preguntar por el estado de los derechos humanos y que no jamás preguntaba por eso. Esto es falso y hay múltiples testimonios y evidencia que muestra que hay un interés de él concentrado y citado en los temas de Álvaro Uribe Vélez. Y por eso es que le hace a un solo recluso, que casualmente es este señor Monsalve, 9 visitas. Si fuera un tema por derechos humanos, por la seguridad de los reclusos, habría hecho lo mismo con miles de reclusos en Colombia y no lo hizo. Y justo el hilo conductor es con este señor Alberto Pipita, que tenía la misma abogada que se llamaba Mercedes Arroyave, que fue quien la contactó, como el propio Monsalve lo reconoce y el propio Pipita lo reconoce, el vínculo entre Monsalve y Pipita, por parte además de buscar a Cepeda. Ahora bien, repito, nosotros lo que nos corresponde hacer es poner en manos de un juez la información, que se repliquen las pruebas, que haga una investigación con todo el rigor y que al final se tomen las decisiones por parte de los jueces. Pero es que aquí lo que ha ocurrido es que tomó después de 6 años una decisión, a nuestro juicio, equivocada, que recurrimos, mantuvo la decisión, pues uno tiene que acatar los fallos judiciales, ni más faltaba, pero la misma ley provee que si hay prueba sobreviniente, sea valorada. Lo que hemos hecho es presentar esa prueba sobreviniente, varias pruebas sobrevinientes, y la respuesta que tenemos de la Corte Suprema es que le montan otro proceso a esto, que es el presidente Uribe, para tratar de descalificar las pruebas que estamos presentando. Y es ahí donde uno empieza a darse cuenta, con otros datos que presentamos en la recusación, que estamos frente a un proceso donde no hay garantías, porque esta sala de instrucción, desafortunadamente, en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez, no está actuando con imparcialidad, al menos no con lo que se denomina la imparcialidad efectiva.
Sí, pero doctor Granados, ¿importa realmente en términos penales o en términos jurídicos si es primero el huevo o la gallina, si son los delincuentes a quienes contactan o si son los delincuentes quienes contactan?
Pues claro, porque es lo que se denomina si se le siembra o no a alguien la idea de algo. Por ejemplo, la espontaneidad y la credibilidad de un testigo depende mucho de dónde surja. Si alguien está en una campaña sistemática de preguntar o buscar información, para que lo haga, pero que lo haga de manera transparente y con garantías. Lo que uno no puede decir, sobre texto de estar bajo una ONG o en el Congreso, haciendo una investigación para ir a la justicia, y luego decir que eso no es cierto, que de manera espontánea se le presentó a alguien a decirle algo sobre una persona, porque está faltando la verdad y porque denota una desviación de la justicia. Aquí lo único que queremos, insisto, es que se sepa la verdad de cómo se hizo esto. Y de esa manera de velar el complot del cual ha sido víctima el presidente Uribe Vélez y su hermano. En el juicio de Santiago Uribe Vélez, que afortunadamente es un juicio público, han destilado más de 20 testigos. Y varios de esos testigos han relatado de cómo se hicieron las presiones desde las cárceles para tratar de incriminar a la familia Uribe Vélez utilizando diversos emisarios. Aquí lo que buscamos es que esa verdad fluya y finalmente, en algún momento, pues actúe la justicia. Y no que se deniegue la justicia y peor aún termine siendo investigado por algo que no ha hecho el presidente Uribe. Y ustedes lo dijeron muy bien, no hay una sola prueba de lo que hemos revisado, que son 7 cuadernos de 8, porque no nos ha entregado todavía uno, no puedo hablar de lo que no me han entregado, ni una sola prueba que comprometa al presidente Uribe.
Sí.
Por Dios, entonces, ¿cómo se la llama indagatoria? Sin permitir escucharse, lo vienen es un decreta, ninguna prueba en contra de él.
La indagatoria, a propósito, está prevista exactamente para dentro de un mes. 7:48, Jaime Granados, el abogado del senador del expresidente Álvaro Uribe, también en Mañanas Blue. Doctor Granados, gracias, feliz día.
Bien, saludos.
Gracias, señor. Vamos a Washington, 7:48. La defensa de Álvaro Uribe hoy en Estados Unidos va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a nivel internacional este tema, la presunta vinculación de falsos testigos en el proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia por paramilitarismo. Señor Nicolás.
No, es que con todo esto uno lo que empieza a pensar es qué tipo de restricciones y de condiciones hay para que particulares visiten presos. Porque en los últimos años lo que hemos visto aquí
pero
es Rodrigo un mercado
Lara,
de
Rodrigo
testigos.
Lara no era particular, Piedad Córdoba en ese momento era senadora también.
No hablo en particular de lo del Tuzo Sierra, pero en Colombia particularmente, lo que yo estoy viendo es que aquí hay un ejercicio permanente de falsedad en testimonios de personas que están encarceladas, que buscan beneficios judiciales a través de participar en procesos sobre temas en los que pudieron haber tenido algún conocimiento, pero lo que ve uno es un ejercicio de cazatestigos que termina
convirtiéndose no es en un instrumento para obtener la verdad, sino para confundir a justicia, para utilizarla políticamente, y terminamos en lo que estábamos. Yo un poco retomo la discusión en la que estaban anteriormente alrededor de cómo termina uno en una investigación alrededor de un presidente de la República, de varios senadores, es en manos de lo que quieran decir entre los peores delincuentes de la historia de Colombia. Y ese se volvió entonces un juego sistemático para hacerse daño político, para desprestigiarse y demás. Luego, ojalá salga la verdad de todo esto, Néstor, porque el país sin duda la necesita, pero qué complejo es que la verdad tenga que salir de la confrontación de testimonios de los tipos más peligrosos que han pasado por el suelo de nuestro país. Y eso sí es lamentable en cualquier escenario. Yo lo insisto y lo he repetido varios días aquí, yo creo que esto es un montaje alrededor del presidente Uribe. Yo creo que los días le han venido dando la razón. Lo de el Tuzo Sierra, pues ayer es otra prueba adicional a estas que se han sumado en los últimos días, pero yo creo que esto, más allá del caso particular, nos debe llevar a una reflexión alrededor de esto, y es cuál es el papel y la manera en que estos temas se han convertido en la forma de enlodar. Sálgase usted, Néstor, piénselo usted desde poniéndose en los zapatos de uno de los acusados por un tipo de estos. Sálgase usted el testimonio de un paramilitar encarcelado en contra suya. No hay manera.
Pero sabe,
eso
sabe
todo de ahí para adelante es sucio.
O ¿no? Defendido por un tipo de esos, ¿no? Porque es que los...
No, por eso. Es que todo es una tragedia.
Y del Tuzo son para un lado o para la el otro. Justicia, es una cosa espantosa.
La justicia con mecanismos de investigación debería estar en algo diferente a dejarle la decisión de un caso judicial de estos a los testimonios, para cualquier lado. Pero sí, no puede ser ni que la exoneración ni la acusación de cualquier tema de estos esté en manos de los grandes delincuentes,
claro,
que son,
¿no?
Que son malos,
es que los
y mentirosos
conducta,
por naturaleza.
Claro, la tragedia es que los certificados de conducta los expidan Monoleche y sí, el Tuzo. Eso me parece
Caliche,
pues,
¿no?
Un desastre.
Es
pero
ahí es donde...
Pero mire, la declaración del doctor Granados...
Héctor, un comentario final, Héctor, es que ahí es donde uno pensaría que la justicia como tal debería empezar a restringir las características del testimonio como plena prueba en un juicio, porque estamos siendo utilizados por testimonios en un lado y otro, para
pero eso puede ser
que
para,
esos tengan que estar necesariamente acompañados de algún otro tipo de prueba para garantizar que eso funcione. No, es que lo que estoy diciendo es que aquí estamos es entre la gritería de testigos todos sospechosos en relación con hechos muy graves, y que en últimas en este juicio no hay nadie en el que usted pueda confiar más allá de lo que digan unos bandidos en un sentido o en otro. Y eso es una tragedia para la justicia, de acuerdo, independientemente que ojalá salga la verdad de esto. Pero mi reflexión más allá del caso particular, Héctor, es ver cómo hacemos un esfuercito aquí para pensar, si es que va a haber una reforma a la justicia, de cómo introducir algún mecanismo para que esto no se vuelva es en la caja de pollos de testigos que termina siendo la justicia colombiana por cuenta de los testimonios de gente interesada en obtener beneficios particulares por cuenta de intervenir en otros procesos.
Bueno, pero ya hay unas reglas de valoración de los testimonios que tienen que hacer los jueces, un solo testimonio pues no es plena prueba de un delito. Pero más allá de ese tecnicismo, yo sí quería decir una cosa, Néstor. Es que me parece que en la declaración del doctor Granados falta una cosa muy importante, porque él dice permanentemente que es que estamos llevando las pruebas a los jueces y que la justicia y tal, pero no se sabe cuál es el juez que aceptan, porque el expresidente Uribe nunca ha aceptado un juez. Todos los recusa, todos dicen que lo persiguen, todos dicen que es un complot. No hay ningún juez en el que él diga, mire, yo le llevo esto al juez y espero que el señor decida, y cuando decida yo acato lo que el señor decida. No, va y dice, yo llevo esto a la justicia, pero la justicia son unos bandidos que me persiguen y que están complotados además con mis enemigos políticos. Entonces así es imposible, porque ¿para qué recogen las pruebas si no creen en el juez que las tiene que valorar? Okay.
Son las 7 de la mañana, 54 minutos. En segundos, mucha atención. En segundos, saludo en Barranquilla al alcalde de la ciudad que nos dio los Juegos Centroamericanos, que están llegando en estas próximas horas a su final. Viene la información deportiva y vamos a hablar de Barranquilla y del éxito de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.